Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde la playa del Tarajal. Ha vuelto la tranquilidad que teníamos hace un par de horas. Ha habido a lo largo de la tarde un episodio, pues 20 o 30 chavales se han lanzado al agua, entre ellos algunos menores. Ya han sido expulsados, devueltos a Marruecos, menos algunos menores. Los menores son acompañados hasta unas naves que hay aquí en la frontera, en territorio nuestro, en territorio de Ceuta. Tres patrulleras de la Guardia Civil siguen en el agua, pero ya digo, ha vuelto la tranquilidad. Hay 1.400 menores no acompañados. Buena parte de ellos están, ya digo, en estas naves que tengo muy cerca de aquí. Es un reto para España en este momento la presencia de esos menores. Es un reto porque esos 1.400 equivalen a todos los menores no acompañados que había en España. Algunas familias están reclamando a esos menores y en ese caso, cuando las familias reclaman a los menores, se les entregan a sus padres. Otro problema será cuando esos menores no sean reclamados. Dice el gobierno de España que ha devuelto unas 4.500, 5.000 personas. En realidad no sabemos cuántas personas han llegado a Ceuta desde el lunes. Las fuentes locales de aquí de Ceuta hablan de 10.000 personas. Eso significa que, sumando menores y otros chicos, porque la mayoría son chavales jóvenes, son 1.500 o 2.000 personas. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Aquí en el Tarajal ves que muchos de ellos vuelven a Marruecos. Es llamativo porque algunos te dicen que vienen a por trabajo, que vienen a encontrar un futuro, y otros te cuentan que simplemente han venido a dar una vuelta. En las próximas horas veremos cómo evoluciona esto. Y si quedan aquí 1.500 o 2.000 personas, pues tendremos una crisis humanitaria. Si empiezan a volver porque se dan cuenta que no tienen dónde dormir o no tienen de qué comer, pues ese problema se irá reduciendo. En cualquier caso, nosotros ya le hemos ganado la partida y tenemos que seguir ganándosela a Marruecos en un punto. Marruecos ha lanzado a mujeres, a niños, al mar, engañándoles, abriéndoles la frontera para jugar con ellos, para presionarnos diplomáticamente. ¿Y nosotros cómo hemos respondido? Pues hemos respondido con una cultura de cuidado de la vida, sacando a los que estaban en el agua. De esto estoy siendo yo testigo, con respeto, atendiendo con mantas, con comida, a los que venían engañados buscando un futuro mejor. Esta es la diferencia. Ha sido un pulso y sigue siendo un pulso de Marruecos. Pero nosotros lo ganaremos haciendo lo que hay que hacer. Pero el primer modo de ganarlo es respondiendo con una cultura diferente, con una cultura del cuidado de la vida, con una cultura que tiene en cuenta cada una de las personas, el destino de cada uno de los que se echan al agua, a diferencia de Marruecos, que los instrumentaliza. Lo que hemos visto en esta playa del Tarajal en las últimas horas es quizá la mejor respuesta para Marruecos. Vosotros instrumentalizáis a los vuestros, nosotros cuidamos de las personas. Luego está la respuesta política y la respuesta diplomática. Es el momento, sin duda, de la unidad. No puede quedar la política española siempre dividida por el reproche. España necesita una política de Estado, y si hay algún tema en el que es necesaria la política de Estado es en la relación con Marruecos, siendo el gobierno de izquierda, siendo el gobierno de derechas. Si esto nos ayudara a comprender que necesitamos mantener un rumbo en política exterior, habría sido un aprendizaje muy importante. Hacen falta políticas de Estado. Y la otra cuestión es el tablero internacional. Probablemente Marruecos ha jugado sus cartas creyendo que podía forzarnos a varias cosas, pero fundamentalmente a reconocer que el Sáhara Occidental es soberanía de Marruecos. Es muy probable que Mohamed VI, que es quien está al frente de toda esta crisis, haya ido demasiado lejos, porque ha querido medir nuestras fuerzas. Y podemos estar perplejos, pero España es un país que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que a veces puede ser tardío, que a veces puede ser insuficiente, y que lo es, pero que es un respaldo importante. Y ha quedado claro en estos días que esta playa en la que estoy es la frontera sur. Ahora hay que pedir a nuestros aliados contundencia, hay que pedir a nuestros aliados europeos contundencia, y hay que pedir contundencia a nuestro aliado, que es Estados Unidos. Porque sin el error de Trump, reconociendo la soberanía sobre el Sáhara Occidental, esto no se hubiera producido. Sin la ambigüedad de Biden, esto no se hubiera producido. Hay negociaciones en marcha. Marruecos parece estar muy satisfecho porque Ibrahim Gali vaya a ser citado en la Audiencia Nacional, porque tiene cuentas pendientes con la justicia. Pero de una vez por todas hay que comprender que no se puede ceder a lo que ha sido y lo que está siendo esta crisis, un pulso. Es el momento de la unidad de las fuerzas políticas, es el momento de pedir a nuestros aliados respaldo y hacerles comprender con más claridad. Hoy ha habido declaraciones del vicepresidente, el segundo de la del vicepresidente de la Comisión Europea, que esta playa es la frontera de Europa y que Europa tiene que mandar dos mensajes claros: humanidad en el trato a las personas, contundencia en la defensa de sus fronteras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que la esperanza de que se recupere el turismo gracias a la vacunación se va convirtiendo en una realidad. Hoy hemos conocido que Canarias ha cerrado en un 100% las plazas aéreas en conexión con la península para los meses de verano. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Canarias recuperará en los meses de verano el 100% de la conectividad aérea con la península, el tercer mercado más importante tras Alemania y el Reino Unido. También esperan que en diciembre de 2021 el archipiélago canario pueda tener el 70% de las plazas aéreas que hubo en diciembre de 2019. Ángel Víctor Torres es el presidente.
Tenemos asegurado la conectividad en un 100% para que podamos recibir con los brazos abiertos a turistas de la península y además, desde el punto de vista sanitario, seguro.
El archipiélago ha tenido desde el principio un control de la pandemia más favorable que en el resto de España y que el objetivo siempre fue que se pudiera abrir lo antes posible para que volvieran los turistas.
Y como te estamos contando, el próximo 12 de octubre podríamos conocer el origen de Cristóbal Colón. La investigación científica, paralizada hace 16 años a la espera de un avance tecnológico que ya está disponible, afronta su recta final con el estudio del ADN de los restos óseos atribuidos al descubridor y a dos de sus familiares. Aquí en la tarde de COPE nos lo ha contado José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada y líder del proyecto.
Una cosa es estudiar ADN, por ejemplo, de una muestra de sangre de un paciente o de una biopsia de un pulmón, y otra cosa es estudiar ADN de unos huesos de 500 años. Ahí es donde estaba la limitación, que hoy en día, con la tecnología que hay, se puede ser optimista. No estamos totalmente seguros de que vayamos a conseguir ADN con suficiente calidad y cantidad como para llegar a una conclusión, pero sí es posible hacerlo y, por lo tanto, pues es el momento.
Luego te damos más datos de esta apasionante noticia. Y las criptomonedas se derrumban tras el anuncio de las autoridades chinas de prohibir su uso en todas las transacciones financieras. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el Bitcoin ha perdido un 16%, se paga ya a menos de $37,000, muy lejos de los 65,000 que rozó a mediados de abril. Se ha desplomado un 40% en un mes. Los analistas creen que la corrección puede prolongarse hasta la zona de los $30,000. No solo se ha desplomado esta moneda, también han caído con más fuerza incluso el Ethereum o el Dogecoin. También las bolsas han tenido un mal día. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,2% hasta 9,070 puntos. Han surgido vértigos. Ayer mismo la bolsa marcaba máximos de los últimos 15 meses. El temor a un repunte de la inflación presiona los mercados desde hace ya varias semanas y contrarresta el optimismo que provocan las vacunaciones y la recuperación de la actividad. Un excesivo repunte de la inflación puede llevar a los grandes bancos centrales a retirar sus medidas de estímulo antes de lo que se esperaba.
Y en los deportes, Egan Bernal da un golpe de mano en el Giro. Luis Munilla.
En la etapa del temido Esterrato, la de los tramos de tierra en la Toscana, el colombiano Egan Bernal ha ampliado distancias en la general, Alberto Arauz.
Sí, la esperada etapa del Esterrato nos deja dos titulares claros. Por un lado, que Egan Bernal es el más fuerte y que consolida su maglia rosa, y por otro, que Renko Evenepoel es humano y que se ha dejado 2 minutos y 9 segundos en la línea de meta. El español de Movistar, Marc Soler, también ha cedido casi 2 minutos y es un décimo en la general a más de 3 minutos de Bernal. Y el triunfo ha sido para Mauro Schmidt, que es un suizo de 21 años, que ha sido el más fuerte de la escapada del día.
Mañana jueves comienza un clásico del deporte mundial, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en el circuito de Monte Carlo, y Fernando Alonso va con ilusión.
Trato de ser positivo. Creo que el coche debería funcionar bien aquí, con las curvas lentas, y sí, somos optimistas con nuestras opciones de entrar en la Q3 y de estar en los puntos con los dos coches. Sobre todo el sábado tenemos que hacer un buen trabajo, pero debería ser buen fin de semana.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se alegra de la vuelta de Karim Benzema a la selección. Dice que ha sido una buena decisión del seleccionador de Deschamps.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 25 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Para mañana tiempo primaveral con máximas más altas que hoy. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 Las Tablas y A6 El Plantío. De salida por A3 Rivas y A42 Fuenlabrada. La M40 congestionada en Coslada, dirección A3. El Hospital Isabel Zendal ha dado el alta a su paciente número 5.000. Desde su apertura en diciembre, el Zendal ya ha registrado un total superior a los 5.500 ingresos. De ellos, 232 corresponden a pacientes que han pasado por cuidados intensivos. Escuchas en la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que te fijes, como me fijé yo también, en un cartel. En ese cartel se lee: pido una ayuda, necesito trabajo, electricista titulado polivalente, reparo casi todo, instalo todo, trabajaría en lo que me den, gracias. Este era el cartel de Manuel. Con este trozo de cartón se colocaba en la esquina de la calle Goya con Velázquez, en Madrid. Y utilizo el pasado, porque desde hace unos días Manuel ya no está ahí. Ya no está ahí con este cartel en esa esquina. Precisamente, Emmanuel, el electricista, el hombre que lo arregla casi toda, el manitas de toda la vida, aquí ha puesto su mirada Javi Nieves esta tarde. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Qué tremenda historia la de Manuel, que es la de muchas otras personas. Muchas personas que se han quedado sin trabajo en esta pandemia, y una de ellas ha sido Manuel, que, como decía su cartel, es electricista y no encontraba trabajo. Así que, pues, toma una decisión tremenda, Pilar, porque para hacer esto uno tiene que estar muy desesperado. Y como decías tú, escoger un cartón, poner un mensaje y lanzarse a la calle y ofrecer sus servicios, ¿no?, en una esquina del centro de Madrid. Pues Manuel estaba desesperado y, obviamente, la gente pasaba delante de él. Él seguía ofreciendo sus servicios hasta que pasa por allí Isabela, que es una argentina, le pide permiso para hacerle una foto y subir las redes sociales. Manuel le dice que sí. Isabela sube una foto diciendo: siempre se critican las redes sociales porque son una pérdida de tiempo, porque no tienen finalidad en la mayoría de los casos. Vamos a intentar darles uso, decía Isabela. Se llama Manuel. Y diría yo que podemos echarle una mano entre todos. ¿Me le ayudáis? Le entre paréntesis. Pues ese mensaje de Isabela llegó a su pequeña comunidad de redes sociales. Pues no tenía muchos seguidores, pero su amigo Gonzalo Perales sí que tenía 6.000 seguidores en redes sociales. Lo retuitea y a partir de entonces ya la cosa se desborda. Porque empiezan a llegar mensajes, el teléfono no deja de sonar. Y de entre esas llamadas está la del grupo Bespoke, que estaba buscando un profesional, un encargado de mantenimiento para sus locales, y encuentra en Manuel esa persona.
Qué cosas, ¿eh?
Tremendo.
Muchas veces hablamos de las redes sociales, ¿no? También a veces de lo negativo, pero fíjate tú lo que se ha conseguido en el caso de Manuel, al que conoceremos enseguida. Pero hablabas de Gonzalo, que es desde luego el otro protagonista, ¿no?, de esta historia de movilización social a través de las redes sociales. Gonzalo Perales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Oye, a ver, entonces, tú eres cineasta, eso, para empezar, y muy activo, todo hay que decirlo, en redes sociales. Tienes una comunidad de más de 6.000 seguidores, la mayoría de tus historias, por cierto, ya tienen un gran contenido social.
Así es.
Y te llega, esto que ha subido tu amiga Sabela, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? A ver, cuéntame.
Bueno, realmente quien lo subió es una amiga mía que se llama Florencia Caselli, es italiana, y fue ella quien realmente subió la foto. Lo que pasa es que como conoce poca gente aquí en España, me pasó la foto, y como yo desde hace unos cuantos años colaboro en bastantes proyectos sociales, pues aproveché y le di visibilidad a ese cartel que se ha vuelto muy viral.
¡Jo!
No, tremendo. La verdad es que tiene un impacto y una fuerza, porque no es alguien como estamos acostumbrados pidiendo ayuda, que ya es tremendo, ¿eh? Nos acostumbramos lamentablemente a eso, pero es alguien ofreciendo sus servicios, ¿no? Que era un poco lo
buscando
lo
trabajo, ¿verdad,
habitual.
Javi?
Buscando,
o sea, trabajo, quiero, claro, trabajo, quiero trabajar. Esta es la cuestión principal, ¿no?
Así es. De hecho, vamos, no es el primer caso que en estos últimos 10 días ya han sido casi 4 casos de gente que me he encontrado por la calle con un cartel muy similar y que, de nuevo, pues está intentando dar visibilidad en mis redes.
Pero entonces... Javi.
No, no, perdón. Me preguntaba que qué otros casos has visto. Si decías que has visto otros casos, ¿qué otros casos has encontrado?
Pues, el jueves conocí a Elías, que es un camarero que también ronda los 50, y bueno, ya me comentaba antes de ayer que en las últimas 48 horas ha tenido como 7 entrevistas, y hoy he conocido a Luciano, que bueno, que está en un banco entre la calle Velázquez y Alcalá, y bueno, y también este hombre buscaba trabajo de lo que fuera realmente. Él ya ni pedía algo en concreto. Me decía que un trabajo no cualificado y que, por favor, que le ayudásemos.
Pero espera un momento, Gonzalo. O sea, ¿esto es algo que haces tú habitualmente o a raíz del caso de Manuel te has dedicado un poco a recorrer las calles y a ver si había otras personas con un caso parecido al de Manuel, con carteles parecidos a los de Manuel? Y te has ido fijando, porque es que esta es otra, ¿eh? Que a veces vamos por la calle y es como que no les vemos, no les miramos, no leemos lo que pone ni siquiera en esos carteles, ¿no? O porque no queremos, o porque vamos como si lleváramos una venda en los ojos, Javi, y no miramos lo que tenemos alrededor. Y tú has decidido mirar, subir a tus redes estos carteles y que la gente los retuitee, y por tanto, darle una difusión.
Eso es.
Que encima está funcionando. ¿Esa está la cuestión?
Sí, sí. O sea, cada foto que estoy subiendo tiene una impresión de unas 5.000 views. Y es lo que me preguntabas, que al final yo antes he colaborado en proyectos en pro de la investigación contra el cáncer, porque yo tuve leucemia hace 4 años. Y pues bueno, en su día dije, joder, he hecho toda esta masa social. Y le comenté a mi padrino, le dije, oye, ¿cómo monetizamos esto? Y me miró con una cara de loco diciendo, ¿pero qué quieres sacar dinero de esto? Y dije, no, quiero sacar dinero para la investigación. Entonces hice unas pulseras que poníamos un hashtag que era que te peten cáncer y recaudé pues más de 15.000 euros para la asociación Pablo Ugarte. Y ahora, a raíz del caso de Manuel... sí que es verdad que yo antes, cada vez que me encontraba a alguna persona en esta situación y se notaba que no estaba muy machacada todavía por la calle y que llevaba a lo mejor semanas o meses viéndose en esa situación, últimamente lo que he hecho es sentarme a hablar con ellos y me han llegado a contar que a lo mejor han estado 4 días sin hablar con alguien, que 4 días sin que nadie les dirigiese la palabra. Entonces ya solo el conversar conmigo o con alguien ya les parecía un gran gesto.
Creo que por fin podemos saludar al protagonista de esta historia que estamos contando y en la que ha puesto la mirada Javi Nieves. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, Manuel? Y gracias por atendernos, que sé que te hemos sacado precisamente del trabajo, ¿no?
Sí, estoy en otro sitio donde estoy trabajando, pero vamos, aquí he venido un momentito y...
Bueno, has tenido que pedir este permiso de unos minutos para poder hablar con nosotros, con Javi, conmigo y también con Gonzalo, ¿no, Manuel?
Sí, exactamente.
Oye, ¿qué fue?
Bueno, una persona maravillosa, Gonzalo.
Sí.
Enhorabuena a lo primero, Manuel.
Muchas gracias.
Gracias. Que nos alegra mucho que hayas encontrado trabajo finalmente.
Oye, Manuel, ¿qué, cómo estabas de desesperado como para ponerte en la calle con un cartón en el que pones pido una ayuda, necesito trabajo? Electricista titulado polivalente. Reparo casi todo, instalo todo, trabajaría en lo que me den. Gracias. ¿Ya no encontrabas nada?
No, realmente no. Debido a la pandemia, pues la cosa se ha quedado muy mal y es lo que estaba pasando y yo no encontraba trabajo de absolutamente nada. No me llamaban de averías, no encontraba absolutamente nada.
¿Cuál es tu situación familiar, Manuel? ¿Cuál es tu situación familiar?
No tengo familia, gracias a Dios. Uh-huh. No tengo que ocuparme de nadie, pero aún así, pues cada día estaba más desesperado. O sea, llegué incluso a no tener mi móvil y entonces por la mañana, mi móvil está empeñado en un cajón. Pues.
¿Que está empeñado, dices?
Sí, sí, el móvil, el mío en propiedad.
Sí, sí, sí.
Tuve que ir al cajón el lunes anterior. El día que salió la imagen viral, ¿no? El lunes anterior,
sí.
Yo lo empeñé en un cajón, pero por 54 euros, para comprar comida. Entonces me quedé con uno de teclado pequeñito. Entonces durante la mañana, es el del lunes siguiente, pues cuando yo me puse el sábado con el cartel, y bueno, pasé una chica argentina y me dijo que si me podía hacer una foto, a ver si me podía ayudar. Y yo lo pensé en un momento, pero dije, bueno, vale, pues házmela. Y a partir de las 5 de la tarde, pues empezaron a lloverme llamadas y me decían que necesitaba tener un teléfono con internet para ver los mensajes que me estaban enviando, que me querían contratar, que me querían hacer entrevistas. Y entonces, como yo estaba en Goya, pues me fui al MediaMar, que está en la calle Alcalá, y en los teléfonos de exposición abrí mis correos electrónicos y tal, y con las claves, y vi que era verdad, que me estaban enviando todo tipo de mensajes. Y entonces la única manera, como no tenía dinero para desempeñar mi móvil, pues fue comprar un aplazo, que es el que tengo ahora, hasta que cobre y pueda desempeñar el mío.
Chico, me ha puesto los pelos de punta, Manuel, de
sí.
Verdad.
Pues es la realidad, así es. O sea, ahora tengo que pagar un móvil a plazos y cuando cobre desempeñar el mío, que está en un cajón.
Eso fue lo que sucedió. Está diciendo, tremendo, Javi, que le estás poniendo los pelos de punta. Es que a veces no somos conscientes, ¿no?, de la situación en la que os podéis llegar a encontrar, ¿no? Dices, perdí el trabajo con la pandemia y es que no había manera de que me contrataran en ningún sitio y ya no tenías, por lo que nos dices, pues ni para comer.
No lo tenía.
Oye, ¿conoces algún compañero que haya estado en un caso similar al tuyo, que todavía esté?
Pues sí, conozco muchas personas que están buscando trabajo y que no lo encuentran y que están desesperando, y gente joven también. Conozco a gente que realmente está buscando trabajo desesperado.
¿Tú cuántos años tienes, Manuel?
Yo 54 y voy a cumplir con 55. El 1
de
julio.
¿Y de experiencia llevas?
De experiencia 20, más de 20 años.
Claro.
Y título de FP2, grado superior en electricidad y electrónica. Yo llegué a ser encargado del centro comercial Tres Aguas, en Móstoles.
¿Y qué pasó, Manuel?
Pues nada, que la cosa empezó a decaer y que empezaron a hacer recortes. Y bueno, pues me fui a la calle y luego al paro y luego conseguí clientes y hacía esas cosas en casa. También estuve trabajando para la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid me llaman y son para, digamos que es un poco encubierto, ¿no? Te hacen un contrato de 6 meses y luego vas al paro y ya no te pueden hacer un contrato igual. Luego te llaman a lo mejor para cubrir ITES, incapacidades temporales.
Yeah.
Pero que te dura una semana, te dura 2 semanas y bueno, y debido a la pandemia pues también se ha acabado y la gente tenía miedo de que se entren en sus casas por el contagio y ya no te llamaba nadie.
Y me imagino que lo peor de todo esto también es controlar la cabeza, ¿no? O sea, a nivel psicológico, a nivel de autoestima, de porque uno, claro, se ve capaz y de repente te encuentras con esta situación que nos puede pasar a cualquiera y controlar las emociones y la cabeza tiene que ser lo más complicado de todo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pero es que yo estaba muy desesperado, ¿no? Pero en enero conocí a una persona que es mi actual pareja, uh-huh. Se llama Monse, y que fue la que me dio la esperanza.
Que te ha ayudado, ¿no?
Sí.
A salir adelante.
A mantenerme en pie, a pensar en positivo y a tener una esperanza. Si no es por ella, pues posiblemente no lo hubiese conseguido.
Y luego está Gonzalo, que decías Gonzalo,
sí, Gonzalo es
una
amiga.
Buena persona.
Gonzalo es un ángel que se aparece en tu
Gonzalo
vida,
es una persona maravillosa, al igual que mi nuevo jefe, que me ha dado toda la confianza, o sea, desde el primer día.
Sí.
Que ahora estoy en el restaurante Pólvora haciendo la entrevista, pero que sí. Tiene una discoteca, Bar 2, que es donde estaba haciendo el montaje, pero he venido a comprar unas cosas y a dejar unas cosas aquí, y que me han tratado como si fuese familia suya, o sea, desde el primer día. Es algo.
Qué bien.
Te está escuchando Gonzalo, también, que está aquí con nosotros.
Sí, sí. ¿Eh? Aquí contigo.
Sí, no sé si os habéis saludado, no os habéis llegado a saludar ahora, o sí.
Ahora hemos estado hablando
ahora
hace un ratito.
Hemos hablado por WhatsApp.
Sí, pero sí, nos vimos el otro día y yo le vuelvo a decir lo que siempre le digo, que hemos venido a este mundo a ayudarnos los unos a los otros. Que si no, pues es que pierde el sentido la vida.
Claro. La verdad es que sí, o sea, que si no fuese, pero se está perdiendo mucho, o sea, la gente pasa, o entre el sábado por la tarde y el lunes por la tarde, pues pasarían miles y miles y miles de personas, y ni tan siquiera me miraban.
Bueno, pero te
miró, como si no existiese.
Manuel.
Es tremendo esto
y
que
te
dices,
te das cuenta
Manuel,
del poder de una persona que llega, pasa, te mira y todo lo que sucede, ¿no?
Fíjate.
Que
pues sí,
la vida
porque realmente...
Eso, ¿no?
La chica esta argentina le pasó la foto a Gonzalo, Gonzalo la subió y empezó todo eso y luego otra persona la compartió con muchos seguidores y ahora me llaman para más trabajos, incluso me han llamado de Valencia, de Barcelona, que si necesitaba irme para allí, para trabajos, para...
O sea, Manuel, ahora estás bien, estás contento, tienes trabajo, estás contento con el trabajo que tienes, además, ¿qué estás haciendo? ¿De
sí,
electricista?
Sí,
¿de todo un poco?
De todo, de mantenimiento, pero vamos, instalaciones, electricista, en la discoteca haciendo unas instalaciones nuevas, en los restaurantes haciendo las reparaciones eléctricas y buscando soluciones, averías que surgen en el día a día.
Qué bien.
Y bueno, y mis jefes son maravillosos.
Qué bueno. ¿Y Monse? ¿Qué dice Monse?
El grupo Vespo. Pues que no quiere tener protagonismo, pero bueno, lo que está buscando es trabajo para sus dos hijas también.
También.
Sus dos hijas quieren trabajar.
Pero está contenta, estáis en otro plano, ¿no? Ya con otro futuro, ¿no? Por delante.
Sí, claro. Sí, ¿no? Lógicamente, pues esto ha sido bastante bueno, ha sido un milagro, o sea, yo realmente no me lo creía, o sea, por eso me metí en el sitio este a ver si era verdad, porque yo pensaba que era una broma. ¿Cómo voy a estar recibiendo cientos de llamadas y quieren contactar conmigo así de la noche a la mañana, en un rato? Pues no me lo creía.
Sobre todo después de la experiencia de haber estado en la calle y que no te mirara nadie, ¿no? Y parece que el escaparate de las redes es otro distinto y ahí de repente hay una respuesta inmediata. Eso es lo sorprendente.
Esa calle está justo al Corte Inglés. O sea, el sábado por la tarde, si no pasan más de 10, 15 mil personas, no pasó nadie. Y no me dijo nada a nadie. Nada.
Hasta que alguien se fija...
Y hace la foto.
Hace la foto, esa foto llega hasta Gonzalo y Gonzalo la retuitea y a partir de ahí empieza a sonar el teléfono de Manuel. Manuel, cuando cobres el sueldo, como tú dices, tienes que ir a recuperar tu teléfono porque además lo que tendrás que hacer inmediatamente es seguir en redes a Gonzalo Perales, claro, a partir de ahora. O sea, vamos, eso es obligado.
Sí, por supuesto.
Oye, Manuel, ha sido un placer conocerte. Bueno, creo que hablo por Javi y por mí. Desearte que ya a partir de este momento, bueno, todo sea bueno para ti. Y para tu familia, para tu pareja, y que, bueno, pues que sigas disfrutando ya de ese trabajo que tanto ansiabas, que lo disfrutes y que puedas seguir adelante. Manuel, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo enorme,
Igualmente, gracias.
Y a Gonzalo, bueno, sé que le vas a seguir viendo y hablando con él, se puede despedir de ti, pero bueno. Oye, Gonzalo, pero qué bonito esto que haces también,
Bueno, sí, es lo que decía, que es que al final no cuesta nada, que como comentabas tú anteriormente, vamos un poco como los caballos con
orejeras.
Con orejeras y no, o no vemos o no queremos ver. Y yo creo que realmente no cuesta nada.
Javi, no cuesta nada, pero no lo hacemos. Solo lo hace gente que tiene amplitud de miras, que mira de verdad a otra gente, como Gonzalo, por ejemplo.
Ojalá esta historia haya servido para que cuando vayamos por la calle y veamos a alguien en la calle, nos acordemos de la historia de Manuel y detengamos un momento y veamos que detrás de cada persona que está ahí sentada hay una historia como la que nos ha contado Manuel. O más tremenda, No sé, que nos detengamos, que saludemos, que digamos hola, buenas tardes, que le demos importancia, a Manuel es, lamentablemente, hay muchos.
Llegó
pero
a empeñar
una historia
su
muy bonita,
móvil
terminada muy bonita.
Para conseguir esos 54 euros para poder comer. En ese punto estaba cuando salió a la calle con un cartel pidiendo trabajo. Y llegó alguien que le hizo una foto, le pidió permiso, le hizo la foto, subió la foto a las redes, Gonzalo la retuiteó y decidió no solo retuitearla, sino estar pendiente de él, y aquí estamos. Gonzalo Perales, gracias también a ti, ¿eh? Por
a
venir.
Vosotros.
Un abrazo. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós. Nos vamos ya a la Mutua con buenos... Ah, no, perdón, que no he pasado la página. Rastreator me espera. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Hay decisiones pues que no nos cuesta mucho tomar, ¿no? Por ejemplo, por la mañana, si eres de café solo o de café con leche, si te gusta una tostada, si te gusta, prefieres o los churros. Bueno, pues Rastreator te lo pone igual de fácil para elegir cosas tan serias y tan importantes como los seguros, la hipoteca, el teléfono e internet y también muchos más servicios. Si de verdad quieres elegir bien y pagar menos en tus facturas de hogar, entra en rastreator.com. Ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti por precio, por coberturas, por plazos de pago y además contratas directamente a través de ellos. Así que venga, anímate, que Rastreator sí te ayuda a ahorrar.
Bueno, qué historia la de Manuel, que de verdad que todavía tengo los pelos de punta, como decía Javi. Para Manuel el trabajo que tiene ahora es el trabajo más bonito seguramente que ha tenido toda su vida, ¿no? Con toda esa historia detrás. De hecho, hablaba a maravillas de sus jefes, ¿no? Te estamos preguntando, fíjate tú, ¿por dónde? Por otros motivos también, ¿no? ¿Cuál es el trabajo más chulo que has tenido nunca? El que recuerdas con más cariño. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, Miguel de Málaga disfruta mucho con su trabajo conduciendo su autobús, pero también recuerda otro que no estuvo nada mal.
Yo he estado muchísimos trabajos, tengo mucha variedad de trabajo. El que estoy ahora me encanta porque es llevar pasajeros en toda mi Costa del Sol, Málaga. Y uno de los que me ha encantado siempre y he disfrutado y disfrutaré si alguna vez vuelvo a echar un rato es el guía turístico en uno de los camiones de Selvo Aventura en Estepona, paseando a gente, divirtiéndola, ¡hombre!, cantando, viendo animales. Lo mejor que me ha pasado, yo creo, en ningún trabajo. Venga, un abrazo,
pues
gente.
Tiene buena pinta.
Para todos los que están,
sí,
en Ceuta. Vamos arriba.
Venga,
vamos,
venga, arriba. Ánimo. Di que sí. Oye, claro, cantando y todo, fíjate.
Sí, sí, nos apuntamos a este trabajo, vamos a conducir lo que sea, el camión o lo que se nos ponga por delante. Bueno, todos los trabajos o casi todos tienen cosas buenas, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Cuando yo era jovencita, a una amiga mía y a mí nos contrató una empresa que organizaba espectáculos para hacer de clac. Entrábamos gratis a los teatros y cuando finalizaba el concierto o la obra teatral, aplaudíamos con muchísimo entusiasmo, claro. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Bueno, adiós, gente.
No es mal trabajo ese.
Oye, ¿eh? Pues no está
el
mal,
el aplaudir.
¿No?
Sí, aplauso.
Sí. Aplaudir, ese también es sencillo, ¿eh? Tampoco es agotador.
Bueno, depende de las horas, ¿eh? También, cuidadito.
Bueno, también
depende
razón.
De las horas.
Qué
bueno, ¿cuál es ese trabajo que recuerdas con especial cariño? El trabajo, aunque sea cortito, más chulo que has tenido nunca. Bueno, notas de voz al 607-1502.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero
hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo, que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre.
pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en o2online.es o en el 1551.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura. Like a
boss. Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es 19 de mayo. Pues fíjate, Cristóbal Colón murió un día como mañana, un 20 de mayo del 1506, a los 55 años. Valladolid, Sevilla, Santo Domingo, La Habana, Cádiz y de vuelta a Sevilla. Este ha sido el recorrido de sus restos. En 2003, de la tumba de Colón, en la Catedral de Sevilla, fueron exhumados unos restos óseos. Desde entonces han permanecido custodiados en una sala blindada de la Universidad de Granada. Mañana hará 515 años que el conquistador falleció. Coincidiendo con este aniversario, los restos atribuidos a Colón, a su hijo Hernando y a su hermano Diego saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en esta propia universidad y trasladados también, fíjate, a diferentes laboratorios de identificación genética de Europa y América. ¿Por qué? Bueno, porque por fin podemos conocer su origen, uno de los grandes misterios de la historia, de dónde era realmente Cristóbal Colón. Esto está aún por confirmar. Hay muchas teorías. Al menos es el objetivo. El profesor José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Va a liderar esta investigación que cumple ya 20 años desde que se planteara. No es que haya empezado ahora. Fue en noviembre del año 2001, pero poco después, en 2005, se pararía por completo a la espera, fíjate, de tecnologías nuevas que le permitieran analizar estos restos óseos.
Cuando nosotros solicitamos la exhumación, había ya una tecnología potente capaz de obtener ADN de huesos de 500 años y de muchos más años. El problema era que estos huesos estaban especialmente digamos, dañados, degradados. Y además que, lógicamente, como eran los huesos de Cristóbal Colón y de su hijo, etcétera, las autoridades de la Catedral de Sevilla del Cabildo pues nos dejaron tomar solamente un número muy limitado de esas piezas óseas. Entonces, claro, la tecnología existía, era limitada y decidimos parar. ¿Por qué? Porque sabíamos realmente que la tecnología estaba evolucionando a gran velocidad.
Bueno, y la cuestión es, todos partimos de la base de que Colón es genovés, ¿no?, de Italia. Pero como digo, es que hay muchas más teorías sobre su procedencia.
Y no estamos dudando de que él sea italiano. La investigación no se planteó hace casi 20 años para esto. Lo que sí es cierto es que el origen italiano de Cristóbal Colón es puesto en duda por otra serie de historiadores y por otra serie de expertos que, con datos más o menos objetivos, pero bastante evidentes, abogan por otros orígenes. Entonces, con esos materiales son con los que estamos trabajando. ¿Cuáles son esos otros orígenes? Pues básicamente, origen español u origen portugués.
Pues esto es el tema fundamental, ¿no? Se trata de ir cotejando esos restos de ADN extraídos ahora con estas nuevas técnicas de los huesos de la familia Colón.
Yo llamo las teorías abiertas y las teorías cerradas. Las teorías cerradas, por ejemplo, es teorías portuguesas. Dos de ellas, por ejemplo, dice Cristóbal Colón era hijo bastardo del hermano del rey de Portugal. No recuerdo el nombre en este momento. Y por lo tanto, como estos son los huesos del hermano del rey de Portugal, si era su hijo, tiene que haber una relación de ADN genética entre padre e hijo.
Vale.
Eso es una teoría cerrada. Si sale que sí, es que era el hijo. Si sale que no, es que no era el hijo.
Claro.
Pero luego están las teorías abiertas. Las teorías abiertas, por ejemplo, es la gran teoría universalmente aceptada, que, insisto, yo personalmente no pongo duda, nadie pone duda, pero bueno, a ver si se puede corroborar científicamente, que es la italiana. Cristóbal Colón, hijo de una familia humilde de Génova, que pum, 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 pam. ¿Dónde están los familiares enterrados de Cristóbal Colón? Nadie lo sabe, porque no hay, lamentablemente, una trazabilidad de cuál pudo ser la tumba de sus padres, con lo cual no podemos comparar con nada.
Fíjate qué investigación más apasionante. Y otra cosa que nos ha contado también el profesor José Antonio Lorente, que es muy probable que el resultado lo conozcamos el 12 de octubre, aniversario, claro, del descubrimiento de América. Y hemos vivido dos jornadas con momentos de emoción, con momentos muy duros, con momentos al borde de las lágrimas. Nos lo ha ido contando Fernando de Haro en estos dos días que hemos trasladado parte del programa hasta Ceuta, que Fernando ha sido nuestros ojos en lo que pasaba ayer y hoy en las calles de Ceuta, pero sobre todo en esa playa del Tarajal, ¿no? Esa playa en la que la madrugada del lunes empezaron a lanzarse al agua miles y miles de marroquíes que bordeaban a nado el espigón para llegar a España. En esta crisis diplomática, crisis de soberanía, en la que hoy las cosas, como decimos, desde luego han estado más tranquilas. Aún así, ha habido un momento esta tarde que lo hemos vivido en directo gracias a Fernando y que verdaderamente también nos ha vuelto a poner los pelos de punta.
En este momento llega un soldado, los están cogiendo, están absolutamente ateridos. Está el chaval temblando, llega uno de ellos. Llega a las rocas, levanta las manos a lo alto, da gracias a Dios y nuestros soldados le ayudan a subir por unas rocas que son bastante empinadas. Viene este descalzo, solo en bañador, lo coge uno de los soldados están cogiéndolos a todos y formando un pequeño grupo. Aquí hay menores, Pilar, el grupo que está saliendo en este momento del agua son menores, este viene vestido.
¿Un grupo de cuántos, Fernando, me has dicho?
Pues mira, este primer grupo son 5 o 6, pero ahora mismo estoy viendo en el mar que pueden ser 30 o 40. Si es que en un momento se llena esto de gente.
Fernando, en ese momento estabas reviviendo de alguna manera los momentos de hace 24 horas a esa misma hora en la playa del Tarajal, porque hacía nada, un rato, que nos estabas contando
es que
la playa
todo.
Estaba muy tranquila y fíjate tú al momento lo que estábamos viviendo, ¿verdad?
Sí.
¿Con qué te quedas de todo este tiempo que has estado en Ceuta, Fernando? ¿Fernando?
Pues es difícil, Pilar. No sé si me escuchas.
Te escucho,
¿Pilar?
Te escucho, sí,
ahora?
Te escucho.
Sí,
No, o sea, yo, ¿con qué me quedo? Pues me quedo con la atención a esta gente que estaba llegando, de los voluntarios de Cruz Roja, del Ejército, con la casi ternura con la que les hemos atendido, les han atendido. Es decir, porque aquí sientes que y piensas que esas manos, esos brazos que abrazan, que recogen, que sacan del mar esos cabos que lanza la Guardia Civil, son tus cabos. Yo estoy contándolo, yo estoy aquí en la radio explicándolo, pero te gustaría estar encima de esa lancha de la Guardia Civil, te gustaría estar atendiéndolos, dándoles de beber, acompañándolos. Me quedo con eso, con ese momento. Claro.
Uh-huh. Han sido momentos, como decimos, muy especiales los que nos has ido trasladando con tus palabras, con tu mirada, también con las conversaciones que has tenido con muchos de estos chavales. Recordemos que en las últimas 48 horas han llegado a España algo más de 8.000 personas. Según datos del Ministerio de Interior, la cifra de ciudadanos devueltos o que se han ido también, parece ser voluntariamente, serían 5.600. También decimos, son muchos también los menores que permanecen en Ceuta.
Sí,
menores,
Pilar,
como... Sí.
Sí, sobre esos menores, te digo, ahora mismo estamos moviéndonos hacia una de las naves donde están esos menores, estamos llegando ya, podemos ver, son unos 400 que están en una nave, están acompañados por la Policía Nacional y están haciéndoles, por lo que hemos podido saber, están haciéndoles PCRs, están viendo a ver si tienen, si son positivos en COVID. Parece, pero todavía no lo puedo confirmar, que podría haber algunos positivos y habría que aislarlos. Lo que estamos viendo son personal sanitario, es decir, con EPIs, haciéndole las pruebas. O sea, quiere decir, hay al menos, es que no sé calcular bien, pero al menos 400 en estas naves que están aquí cerca y le están haciendo la prueba del COVID. Pilar.
Menores, Fernando, como ACRA, ¿quieres que escuchemos alguna de las cosas que
te decía?
Le escuchamos.
¿Acra, cuándo has llegado?
Hace
3 días, dice.
¿Qué estás comiendo? ¿Dónde estás durmiendo?
Así que
la gente le da de comer.
¿Cuántos años tienes?
16.
¿Y por qué has venido para
acá?
Dice que en Marruecos no hay nada y aquí quiere buscar el futuro.
Veo que estás con más amigos tuyos. ¿Son de tu pueblo?
Dice que sí.
Sí. Porque se cundió la noticia en tu pueblo y por eso decidisteis venir.
Por Facebook.
¿Has dormido ahí donde la palmera?
Depende. Han dormido ahí, pero cada día y donde duerme.
Pero hace frío para dormir ahí.
Sí.
¿Qué te ha dicho tu padre y tu madre cuando te fuiste?
Son en Alia.
Con sí. Tu padre, la tranquilizado.
Pero no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes a dónde ir, ¿qué vas a hacer?
Va a San Antonio, a lo de los menores.
¿Y no piensas volver?
No quiero volver.
Sukram, suerte.
No quiere volver, Fernando.
Sí, no quiere volver, si es que este es el problema, Pilar. Quiero decir, es que vienen de un mundo muy difícil, muy complicado, donde no hay futuro, la situación económica... Bueno, es muy angustiosa. Algunos lo que me cuentan es que sus padres le han dado el dinero que han podido recoger y que se han lanzado al agua, buscando ese futuro. Vamos a ver, aquí seguramente habrá algunos que voluntariamente vuelvan, sus padres lo reclamen, pero otros intentarán quedarse. Vamos a ver cómo evolucionan los próximos años. Pero en cualquier caso, Pilar, o sea... imaginemos, ¿no? Pues uno de nuestros hijos, sobrinos, 14, 15 años, 12 años, que se ha lanzado al agua y que lleva lo opuesto o un poco de ahorros que le ha dado su padre y su madre y que está intentando sobrevivir en una ciudad en la que no habla el idioma, en la que duerme debajo de unos cartones, debajo de una palmera. Se te abren las carnes, claro.
Sin duda. Bueno, pues esto es lo que tú nos has trasladado, además, directamente desde Ceuta estos 2 días, como también lo hizo ayer Esposito. En un momento estamos con él, Fernando, y bueno, pues concretamos un poco más ya lo que ha supuesto, ¿verdad?, este viaje a Ceuta, esta tarde que hemos hecho durante estos 2 días, gracias a Fernando, desde allí. Hasta dentro de unos instantes, pero ahora pasamos ya también por estos consejos importantes de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Pues sí, porque los de Línea Directa cada día sorprenden más. Y lo último es alucinante. Ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar, ¿verdad? Bueno, pues ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche. Totalmente gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos películas de una grande de nuestro cine. Carmen Sevilla.
Ahora todo será como antes.
El Relicario.
Me casaré contigo y no querré a nadie más que a ti.
Y Camino del Rocío.
Ya te he esperado bastante. Haz el favor de dejarme en paz.
El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Pues yo ya estoy en casa, Fernando. A ti te quedan unas horas todavía.
Le queda todavía. Estoy...
Sí, aquí sigo.
Yo ya estoy en COPE Tres Cantos. Mira, te escuchaba antes ese relato de la llegada de hoy. Me acaban de mandar un vídeo brutal, aprovechando la niebla que trae siempre en el estrecho el viento de Levante, el calor del Levante. Y aprovechando esa niebla se ve como los chavales en formación, pero en formación casi militar, van bordeando la costa de Castillejos, dirección esa valla donde se han tirado al agua. Es espectacular el vídeo porque demuestra la prueba del 9, que ya sabíamos, pero lo que demuestra es cómo Marruecos abre y cierra el grifo a conveniencia. Ayer cuando nos íbamos de la playa, Fernando, vimos las furgonetas
de los gendarmes marroquíes en lo alto de las colinas de Castillejos, con las sirenas puestas, y desaparecieron los chavales como si nada.
Esta bueno, tarde pues, ha pasado algo parecido, ¿eh, Ángel?
Toda la mañana han demostrado que si quieren cierran el grifo, y por la tarde han asomado la puntita nada más y han soltado unos cuantos más en la playa, los 40-50 que tú has visto. Es así, manejan a sus chavales con una falta de derechos humanos y sin escrúpulos total, solamente como soldaditos de infantería, solo que son niños. Contra un soldado puedes repeler, contra un jovenzuelo no. Por eso lo hacen. Oye, y en clave política, voy a analizar esta tarde también otra variable, que es lo que ha hecho Yolanda Díaz en el Congreso. Mira, escucha.
Creo que sería bueno que nos den un poco de confianza e insisto, si antes de diciembre esto no está bien hecho, yo compareceré, rendiré cuentas y haré lo que tenga que hacer. Muchas gracias por su pregunta.
¿Qué está queriendo decir? Pues que para el año 22, si no se ha derogado la reforma laboral, rompe el gobierno. A este hombre, a su sanchidad, le chantajea Marruecos. Le chantajea Rufián con los impuestos. Le chantajea Batasuna con los presos. Y le chantajea Yolanda Díaz, que no es casi nadie, hasta con la reforma laboral. Así es como estamos. Lo contamos en La Linterna en un ratito, familia.
Te escuchamos, Ángel. Hasta ahora.
Hasta luego. Chao.
La foto que hoy me ha llamado la atención es la foto que te ha llamado la atención a ti. La foto que nos ha llamado la atención a todos. La foto de Juan Francisco. La foto de nuestro Juan Francisco. Juan Francisco está en el agua, en un mar todavía frío, en un mar azul, en la superficie, pero oscuro en su profundidad, como oscura es la muerte. Juan Francisco, la barba corta, el perfil anguloso, la frente despejada, el gesto decidido. Juan Francisco, apoyado en un salvavidas naranja, con las manos cubiertas con unos guantes rojos, levanta con decisión el cuerpo de un bebé que guiste un pijama a rayas y un gorrito. El niño de unos meses, poca cosa, aparentemente poca cosa, parece dormido. El bebé que Juan Francisco levanta entre sus manos parece poca cosa en ese mar oscuro, parece poca cosa en un mundo donde el poder juega con su ruleta. Hablan los políticos, gira el mundo y el destino de ese bebé parece poca cosa. Pero si el mundo gira, si el sol vuelve a salir cada mañana, si el sol vuelve a ponerse cada tarde, es por ese niño rescatado del agua. Y Juan Francisco lo sabe. Juan Francisco, aunque no lo piense, aunque no lo piense cuando se haya lanzado al mar, lo sabe. Por eso lo levanta ahora. Porque no hay nada más importante en todo el mundo, en todo el universo, que el destino. El destino de felicidad para el que ha nacido ese niño que Juan Francisco, nuestro Juan Francisco, levanta en sus manos.
Tres minutos para las siete, ahí. Fotografías, sí, fotos, imágenes que se nos clavan en el corazón, como también las fotos de estos dos días en Ceuta narradas por Fernando aquí en este programa. Esas fotos que van a quedar, esas fotos que también hemos subido a nuestras redes sociales, @latardecope, pero la radio continúa, la narración continúa, la conexión que tenemos siempre en la radio, por supuesto, sigue con La Linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Uf.
Un reciente informe del Banco de España alerta sobre el riesgo de que 3.500 municipios desaparezcan en los próximos 5 años. Mientras que en naciones como Francia, Italia o Alemania, el riesgo de desaparición de sus poblaciones rurales no pasa del 10%, España alcanza la alarmante cifra del 40%. Este proceso de la España despoblada es fruto de un modelo de desarrollo que ha traído, entre otras consecuencias, el desequilibrio social entre quienes habitan en las ciudades y en el campo, así como importantes desigualdades a la hora de invertir y de innovar en determinados sectores estratégicos. En un momento en que se están estableciendo las prioridades para la reactivación social y económica tras la crisis provocada por la pandemia, cuando el problema demográfico parece que sigue ausente de cualquier prioridad en políticas públicas, es urgente un plan de inversión para la España rural, en sectores como educación, infraestructuras y sanidad. No podemos permitir que se ahonde la brecha de una España con dos velocidades. En la reciente reunión de los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, para abordar el problema de la España despoblada, se pidió al Ejecutivo de Sánchez que convoque una reunión sectorial para abordar el plan de la Comisión Europea de ayudas a las regiones para el periodo 2022-2027. Una buena ocasión para poner en marcha las recomendaciones del propio Banco de España.